buenas, amiguetes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy se nos juntan el hambre con las ganas de comer, Víctor, porque no está la actualidad especialmente interesante, no hay muchos lanzamientos y encima nos hemos quedado sin Fran, que
sí, sí.
Le iba el internet fatal y estamos pendientes de que se le solucione el problema con la línea y pueda añadirse a esta conversación de Skype. O ve que lleguen refuerzos, pero no prometemos nada. En cualquier caso, se hará lo que se pueda, ¿no, Víctor?
De momento, un mano a mano tampoco está mal.
Insisto, veremos con qué, porque la noticia más interesante que hemos encontrado esta semana es que se anuncia Mortal Kombat XL.
Hombre, es una noticia con chicha, creo yo.
De peso, se pueden hacer bromas. Esto sí que...
Es de gran tallaje.
Claro, claro, que da la talla. A mí, para empezar, me parece mal, ya lo digo así, que hagan esta broma en el título, ¿no?
Hombre, es un poco tonto, la verdad, pero bueno.
Que sí, que es Mortal Kombat.
Yo qué sé, es peor, ¿cómo se llamaba? A mí hay el Darksiders 2,
¿sí?
Entrando en otro juego así medio feo, que me gusta bastante, por otro lado, me parece un juego bastante apañado. El, ¿cómo se llamaba la edición esta completa que sacaron? Definitive Edition o algo así.
¿En serio?
Ese es el juego con más juegos. Fíjate, es el juego con más juegos, valga la redundancia de palabras, que ha habido hasta la fecha, ¿no? Porque en todos los trailers siempre había como unos cuantos juegos de palabras. Cuando traducían cosas, lo traducían regular, ¿no?
Ya ves. Pero Mortal Kombat, lo de usar la K, alguna Complete Edition con K, me suena que había por ahí.
Sí, Mortal Kombat Complete, de hecho. Está en Steam. O estaba en Steam, creo que lo quitaron, no sé.
Pero con lo fácil que lo tenían para poner Ultimate Mortal Kombat X, como hicieron con el 3 en su momento.
Sí, sí. O cualquier otra cosa, vaya. O Mortal Kombat X GOTY Edition, ¿sabes? lo que hacen todos. Vamos a explicar un poco para quien no esté enterado.
Eso iba a decir, sí.
Que igual hay alguien que no se ha enterado de esto. No se pierde nada, la verdad. Mortal Kombat XL es Mortal Kombat X, el Mortal Kombat 10. Yo lo llamo Mortal Kombat X, no sé si...
Sí, sí, el canon es X, lo dijo
vale.
Ed Boon.
Y es el juego original, ¿no? Con el Combat Pack 1 y el Combat Pack 2, que incluyen nuevos luchadores. No sé si, creo que son 8, ¿no? 8 luchadores más.
4 y 4, tiene pinta, sí.
Y más todos los skins y los DLCs que han ido saliendo, ¿no? Es básicamente la edición completa, que ya es un estándar, ¿no? Básicamente el juego un año después con todos los DLCs. La guasa... Hay dos guasas. Hay una que es que no sale para PC por algún motivo. No han dado ninguna explicación. Básicamente han dicho que no sale y ya.
Sí, sí.
Ni Mortal Kombat XL ni el Combat Pack 2. Que es en el que están Borracho, que es un personaje
sería
por nombre, básicamente.
Sería mi main, ¿eh? Como se dice en la jerga de los juegos de lucha.
Está Triborg, creo, y están un xenomorfo de alguien y cara de cuero.
Leatherface. Ahí está. Que no es un mal pack, quiero decir. Si estás...
No, es cojonudo, de hecho.
Si estás en la onda,
me llama mucho la atención.
Sí, sí.
Y no, tampoco sale en PC. La cosa es que llevan ya un tiempo... En fin, no sigo especialmente cómo está Mortal Kombat en PC. No es un tema que haya seguido al día. Pero mirando en Shoryuken y demás, por lo visto ha habido problemas siempre. Desde que salió el juego en PC,
sí.
Ha sido más o menos desastroso. Con mayor o menor gravedad. Y... Lo último fue que hicieron unas betas para probar un netcode mejorado que estaban preparando para que el online fuera mejor y tal. Y eran solo para PS4 y Xbox One. El PC, digamos que lo han dejado, ¿no? Se han rendido. Y la peña está relativamente mosqueada, ¿no? Y la otra coña, la otra guasa, que me parece bastante... Bueno, no sé, curiosa. Me parece como de el mundo today. Una cosa que no... Como que no pertenece a este mundo. Es que aunque es una edición completa, se supone que trae todos los DLCs, todos los skins, ¿no? Digamos, ya está. Por reservarla, te llevas un DLC.
¿Sí o no? No sabía.
Sí, sí, sí. Es un DLC que se llama Cosplay Pack o algo así. Que creo que son dos luchadores disfrazados de otros personajes, ¿no? O sea, como dos personajes disfrazados de personajes que no son ellos. Me he explicado fatal. En fin, como dos luchadores haciendo cosplay de otros.
Sí, 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 sí.
Y que es una chorrada al final, porque creo que son solo dos skins. Pero me parece ya el retruécano definitivo, ¿no? Que una edición completa te traiga un DLC exclusivo si lo reservas.
Ya ves. Yo la versión de PC la probé en su momento, pero solo para el modo historia. Y recuerdo que no iba súper fluido. Recuerdo, de hecho, haber leído sobre problemas de rendimiento y tal. Pero la verdad es que el online no lo llegué a probar. No sé si iba especialmente mal. Pero es raro, porque no parece haber vendido mal. El juego en general, de hecho, todo lo contrario, ha vendido súper bien. Y en PC, creo que en Steam Spy decían 400, 500 mil copias, creo. Que son unas cuantas.
Sí, sí, ¿no? Y se le suele poner como ejemplo de cuando se anunció el Killer Instinct para Windows 10, que también es como fue como, hostia, buenas noticias para los fans de los juegos de lucha, tal. Recuerdo haber leído más de uno en NeoGAF y en Shoryuken, y creo que incluso era Knight, puede ser. Gente diciendo en plan, joder, entre Street Fighter y Mortal Kombat y Killer Instinct, tal, pues, joder, que sí, sí. Tomen nota todos, ¿no? De que los juegos de lucha funcionan en PC. Que como se ponía Mortal Kombat X como ejemplo de un éxito del género en el PC.
Sí, sí, sí. No,
yo creo es una lástima, en realidad, porque Warner, los pobres, no ganan para disgustos con los ordenadores.
Ya
no.
ves. Por eso, eso voy a decir, que yo creo que habría que destacar el tema del mercado. Quiero decir, si no lo sacan, no es porque crean que no van a vender, sino porque, no sé, tienen un problema ahí con las versiones de PC y estarían puteados con las devoluciones del Batman en Steam. Vete tú a saber. En cualquier caso, yo creo que no haya la versión XL, pues mira, tampoco pasa nada, porque siempre puedes comprar, sobre todo con las ofertas de Steam y demás, pues el Mortal Kombat X con los dos DLCs. Si hubiera esos dos DLCs, lo que sí me parece gravísimo es que no publiquen este segundo DLC, con dos cojones. Supongo que habría pases de temporada aquí en medio y demás, ¿no?
Hostia, pues no lo sé. Eso es un tema. Es un tema a mirar. No lo había pensado, la verdad. Pero sí. O sea, en caso de haber pase de temporada, sí que sería grave.
Claro, es que ya lo digo, yo no quiero enemistarme con nadie.
Al final es el feo, ¿no? De sudar y no dar ni explicaciones.
Claro, pero es que Warner no para de liarla. No le tengo especial manía. No es una cruzada contra Warner lo mío, pero que quiero decir que vengo avisando de que Warner está haciendo las cosas mal o muy mal, y no paran de darme la razón. Me joden.
Es curioso, y en este caso, por ejemplo, creo que NetherRealm, los que hacen el juego en Play 4 y en One, tienen más o menos poco que ver con la versión de PC. Como que, o sea, hay otro estudio que se encargó del port a PC.
Sí, con el Batman igual.
Entonces, por ahí pensé que podría venir lo del Combat Pack 2, no lo sé. No, es que ha sido muy raro, claro, porque no han. A la incertidumbre, al mal rato de anunciar que no sale todo esto para PC y tal, el silencio por parte de Warner y de NetherRealm tampoco ayuda, la verdad.
Claro, claro. Es que ya digo, Warner no, pero NetherRealm sí que jugaba al buen rollo, ¿no? Sí que Ed Boon era como cercano y tenía mucha presencia en Twitter y intentaban vender esa cercanía con la comunidad. Y ahora.
Y con la comunidad de PC, de hecho. Porque insistieron, ¿no? Que la versión de PC iba a ser la misma que la de consolas, etcétera, etcétera. En fin.
Pues sí, empezamos mal en ese sentido. Y también debo decir que una cosa no quita la otra, ¿eh? Que el juego a mí me interesa bastante. Ya hemos hablado varias veces de Mortal Kombat, que no es un juego donde se deje ver mucho talento, como si podría pasar en un Street Fighter o en un Guilty Gear, pero donde la dedicación y las ganas, con esos modos historia larguísimos y demás, pues sí que se agradecen y se notan un montón y lo convierten en un juego muy recomendable. Y de hecho hay una cosa que me gusta mucho de este DLC 2, que es lo del puente, es el mítico puente con los pinchos debajo que puedes tirar a la peña ahí de un uppercut. El tráiler, no sé si lo has visto, acababa con eso, con Sub-Zero empalado ahí con los pinchos, y mola mucho. Siempre acaban los tráilers de Mortal Kombat enseñando lo que no debería enseñar, porque es lo más chulo y por lo que te comprarías el juego, ¿no? Pero claro, también es la forma de venderlo. Hay una un dilema ahí.
Pero bueno, la buena noticia de la semana ha sido el Dragon Ball de 3DS.
Yo creo que, ¿no? Poca broma, yo creo que sí. Yo, o sea, estoy hasta los cojones de los juegos de lucha de Dragon Ball. Ya, nada me gustaría más que tener un buen juego de lucha de Dragon Ball, desde luego, pero creo que ahora mismo no va a suceder esto en mínimo un par de años. Y, sinceramente, para hacer cualquier chorrada, prefiero que hagan algo así para la 3DS, con monigotes cabezones, y que sea gracioso, que no un Xenoverse 2.
Porque es un RPG, ¿no? Lo estamos aquí hablando muy a la ligera.
Entiendo que sí, o sea...
Se decía, yo no me he enterado muy bien. Vi algún scan, pero no me fijé si había imágenes o alguna historia, pero es un RPG.
O sea, lo hacen... ahora no recuerdo su nombre. Gambanian o algo así se llaman. Que son los que hicieron el One Piece Unlimited World Red. Que era más aventurilla, sí. Así que yo supongo que cabría esperar algo similar. Y yo creo que se hacen pocos de estos juegos de Dragon Ball. Evidentemente cuestan más de hacer que un juego de lucha. Pero no ha habido el definitivo. Había aquel de Wii, no estaba mal. The Legend of King Piccolo. Está gracioso.
En Game Boy Advance había uno bastante bueno también.
Sí.
No recuerdo cómo se llamaba. Sí, es verdad que... Joder, como que... Es una mezcla que presta más de lo que se ofrece, ¿no? Como que un RPG de Dragon Ball siempre queda bien. O incluso un hack and slash, tío. Imagínate a Platinum haciéndote un Dragon Ball, tío.
Hombre, o sea, todo lo que le dan lo pillan. Podría caer en cualquier momento.
Ahora que el de las tortugas ninja ya está acabado, vaya, esto se sabe, no está anunciado, pero yo estoy seguro de que está terminado ya.
Sí, desde luego. Si están
¿Viste la portada, hablando de Platinum, ¿viste la portada de la BC de hoy?
No.
Que sale Pedro Sánchez con una tortuga ninja.
¿Qué va?
Sí, sí. Y pone amistades peligrosas.
Hay un marketing viral ahí. ¿Cuándo lo van a anunciar? Tienen que anunciarlo ya, tío. Si es que...
Puede que lo anuncien en el ABC, vaya, que había una exclusiva mundial. O sea, por eso salga una tortuga ninja.
Si de alguien me creo el que pueda anunciar un juego después de ponerlo a la venta es de Activision, ¿eh?
Hombre, sería una nueva estrategia. Hablando de anunciar juegos después de ponerlos a la venta, no sé si te fijaste que subieron al canal de YouTube de Platinum un tráiler de Wonderful 101.
¿Sí?
Sí, que es viejo. Es un tráiler de hace un año, creo, más o menos, o un poco menos. No, de más, de año y pico o dos, casi. Que ya salió después de que saliera el juego. Como un tráiler, que el tráiler lo había hecho Camilla en persona. Y lo han vuelto a subir por algún puto motivo. Espero que sea porque van a anunciar algo de The Wonderful 101. Para NX, juego de lanzamiento.
Joder, ya ves. ¿Y viste lo del Nier?
Leí titulares, pero no...
Como un vídeo muy loco que pillaron un fan... Sí. El típico que grita cuando se anuncia el juego. Vaya demencia. O sea, me sorprendió muchísimo que no tengan nada más que eso, para promocionar el juego, sí. En plan, yo qué sé, el único tío que gritó con el anuncio del Nier. A todos nos hizo tilín. Hay fans del Nier, ya lo hemos dicho, el juego de culto y tal. Pero no como para ir a pillar al fan que grita, ¿no? Y juntarlo con el...
Con el cara luna.
Yoko Taro, creo que se llama.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin, evidentemente esto acabará siendo un especial Platinum Games. Si nos dejáis a Víctor y a mí solos, no sé qué esperabais.
Bueno, centrándonos más, de hecho, en noticias, hay otra que a mí, que soy Xboxer oficial, hace como un mes que no juego a la Play. Estoy muy, muy concienciado con ser Xboxer.
¿Pero cuánto hace que no juegas a Xbox? Sin ese dato no podemos contrastar.
Ah, no, juego todos los días.
Minutos, vale.
No, hoy no he jugado todavía, pero ayer sí, claro, mi Ark, mi ratillo de Ark por las noches, no me lo quita nadie.
Cuando te metas en la pantalla de partida.
Eso va a ser el alucine, vaya. Bueno, hablando de Xbox One, han añadido los juegos mensuales de la retrocompatibilidad, ¿no? Que ya dijeron que iban a anunciar por tandas, ¿no? No sé si dijeron un número fijo, esta vez han sido 10. Y son Aegis Wing, Age of Booty, Counter-Strike Global Offensive, Jeremy McGrath's Off-Road, que no sé qué es, pero suena
bastante, bueno,
bastante radical. Sam & Max, Save the Wall, Skullgirls, Small Arms, Soul Calibur, Space Giraffe, bastante bueno, por cierto, y The Witcher 2, que es un poco el que tiene la salsa. Porque The Witcher 2, como para celebrar la retrocompatibilidad, CD Projekt anunció que era gratis. Lo han puesto gratis hasta el 5 de febrero, me parece. Sí. En un principio no estaba en España, pero ahora sí. No sé si es... Creo que en la nota de prensa, de hecho, ponía Reino Unido, Francia, Alemania y América, y las Américas. Pero bueno, en la Store de España está. Yo ya lo tengo ahí bajando. A ver si... En su día no me lo pasé, la verdad.
Yo tampoco. Me quedé con la
edición.
Final.
Tengo ahí como una edición muy chula y no me lo terminé. Y también han anunciado que ya no anunciarán los juegos mensualmente, vaya, no esperarán a un momento, a principios de mes o mediados de mes o cuando sea para publicarlos, sino que irán saliendo a medida que estén. Si el Vanquish, por poner un ejemplo, está mañana, pues mañana te lo ponen.
Ojalá, ¿eh?
Hombre, yo tengo esperanzas, la verdad, todavía. ¿Qué decir? La retrocompatibilidad de 360 fue relativamente anecdótica. Pero casi todos los juegos así tochos o interesantes de la primera Xbox están ahí. Es difícil que haya un juego más o menos importante o con buena pinta que no se pueda usar en 360. Así que bueno, yo espero que un porcentaje alto del catálogo de 360 sí que esté en algún punto en One.
Aunque a ver cómo va.
Y sí, claro, ahí está la parte agria de esta noticia agridulce, que es que no todos van igual de bien. Porque salió en Digital Foundry un artículo, creo que primero centrado en los Gears of War, porque los daban con el Gears of War Ultimate Edition, el remake del primero que sacaron para One. Uno de los incentivos era que si lo comprabas te regalaban los tres principales de 360 y el Judgment.
Eso es.
Y precisamente Judgment es el único que de los Gears es el único que he jugado en One, aparte de la Ultimate Edition. Y sí que es cierto que va bastante, bastante mal. Pero yo pensaba que en la 360 iba así también. Era como, yo que sé, pues irá así. No me planteé que fuera un problema específico de One. Y en Digital Foundry decían que era borderline unplayable. Que, bueno, está ahí, la verdad. Hay partes en las que es más injugable que en otras. Pero luego sacaron otro artículo en el que probaban más juegos. Estaba Assassin's Creed 2, creo. Estaba Mass Effect, el primero. Bueno, no me acuerdo, unos cuantos juegos. Y por ejemplo, y hay casos en los que le cuesta, ¿eh?
Ya, es que
Mass Effect, no sé si viste el vídeo.
No,
Mass
no
Effect,
lo he visto.
El primer Mass Effect va regular. Rollo 19, 22, 23 frames por segundo.
Joder. Pues que ese sí que iba. Ese lleva muy mal en la 360 ya, ¿eh?
Sí, sí, claro. Pone la mítica comparativa de Digital Foundry, ¿no? De pantalla partida con el contador arriba. Y en 360 ya iba bastante, bastante mal. Pero en One hay partes que es de coña, vaya. Que está mirando a una pared y va a 19 frames por segundo. Que es como curioso.
Es un problema, ¿eh? Porque yo creo que la retrocompatibilidad mola que esté ahí, desde luego. Pero si tiene que ser relevante, necesita ofrecer incentivos. El más fácil es un rendimiento mejorado. Y si no tiene eso, yo creo que es complicado volver hacia atrás.
La cosa es que los juegos de 360 en One tienen el VSync activado por defecto. Entonces, hay cosas que se ven mejor. Por ejemplo, las cinemáticas suele ser una cosa que va mejor que en 360. Y los juegos en general, como que tienen menos tearing. No, no tienen, pero van un poco peor a veces. Por lo visto, por lo que contaron en... Por lo que decían en Digital Foundry. En el Gears Judgment, por ejemplo, al ser más... Como básicamente es un modo horda con historia de por medio. Tampoco tiene mucho más. Y como que cuantos más enemigos entran, más va sí, crujiendo el juego. Sí. Y sí que es verdad que, no sé si en la tercera o la cuarta pantalla, que ya es como un espacio en el que van entrando hordas y hordas y hordas, ahí hay momentos que rasca de cojones el mamón.
Se chala, ya ves.
Pero bueno, yo la verdad es que uso bastante la retrocompatibilidad para el mejor juego de la historia, Perfectar. Y para Spelunky, ahí no hay problema. Así que jugad a Spelunky, que ahí por lo menos tenéis el culo salvado.
Pues veremos cuánto esfuerzo le dedica Microsoft a esto. Y no hay mucho más esta semana, Víctor. Tenemos aquí lo de Mike Tyson en el UFC 2.
Sí, sí. El luchador secreto, ¿no? Entre comillas.
Pero a mí me ha decepcionado un montón, ¿eh? Yo estaba convencido de que era Van Damme, tío.
Van Damme habría estado bien, sí. Pero, hostia, Tyson es Tyson, ¿eh?
Pero yo qué sé, Tyson mételo en el Fight Night, que para eso está.
Sí, sí, ya estaba, de hecho.
Por eso.
Tyson, la cosa es que te lo dan... Si reservas el juego, te lo dan el primer... O sea, en cuanto pones el juego, ya lo tienes, ¿no? Pero si no, se puede desbloquear, así que tampoco... Que creo que es complicado, ¿eh? Porque hay que llegar al Salón de la Fama y en el primero eso era relativamente complejo. En el modo carrera era como aguantar 40
chapas
combates.
Que te daban, 40 combates y 40 chapas, que era la parte difícil.
Claro, claro. Pero, no, bueno, no sé. Yo este le tengo bastantes ganas.
Yo también. 17 de marzo. Pues por lo visto el Tyson es como que no lo han metido aquí porque sí. El tío es bastante fan declarado de UFC y es coleguita del...
Amigo de la familia.
Del, ¿cómo se llama? ¿Dana White?
Dana White.
Sí.
Sí, sí. Y... Hasta aquí un poco la actualidad, ¿no? Tampoco ha habido mucho más.
No. Joder. A ver si nos llega ya el The Witness, que es un poco nuestra obsesión para este mes de enero. La semana que viene, entre el The Witness y la beta del The Division, actualidad no sé, pero jugar, vamos a estar... ¿Has hecho ya la ñapa de reservar el The Division o qué?
No, todavía no.
Yo sí.
Todavía no. Estoy pensando si hacerlo en One o en... O en Play 4, claro.
Por lo visto, aquí. Creo que el código...
Me va a tirar más los amigos.
El código que te dan es... Hay un nombre para eso. ¿Cómo lo llaman? Agnóstico, ¿no? Cuando el código no es de una plataforma concreta. Y luego tú ya lo cambias en la web de Ubi por lo que quieras.
Qué nervios.
Yo tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo no tengo ninguna gana. Aquí no coincidimos, lo siento. ¿Qué te iba a comentar? Hay un tema que me... Que, bueno, siempre gusta hablando ya que estamos metidos hasta las rodillas en Ubisoft. Se publicó esta semana un artículo en el blog de una desarrolladora pequeñita que va a sacar un juego ahora para iOS, que está formada por un antiguo empleado de Ubisoft y su mujer, hasta donde sé. En el que habla de por qué, creo el título es ¿por qué dejé mi trabajo en Ubisoft, ¿no? Algo así.
Mi trabajo soñado, o sea, el tío estaba...
Ah, sí, My Dream, yo. Era como... Y el tío habla de... Eso, de... ¿Por qué dejó Ubisoft? Donde había trabajado en... Creo que su primer juego así tocho era el Prince of Persia de Wii, me parece.
The Forgotten Sands, sí.
Sí, luego estuvo en el port de Assassin's Creed 3 para Wii U y luego en Unity. Y el tío como que estaba haciendo lo que quería en el tipo de juegos que quería, ¿no? Y dejó todo para montar un estudio pequeñito. Y hablaba un poco de eso. Y me parece interesante, me parece una lectura recomendable. Os dejaremos el enlace en algún sitio para que lo leáis vosotros también.
Sí, está guay, pero le ha tocado a Ubi y es... Es fácil, ¿no? Que pringue
sí,
Ubi
sí,
y que pringue Assassin's Creed. Era Ubisoft Quebec, creo, ¿no? Y justo con el Syndicate fue, con el que dijo hasta aquí. Que sí, parece, o sea, todo muy...
Los nombres son intercambiables, en realidad.
Claro, y él lo deja claro, ¿eh? Mira, a mí me ha tocado Ubisoft, pero no tengo nada en contra de la compañía, creo que pasa en todas las grandes empresas. Y venía a decir eso, ¿no? Que es un problema de comunicación y de autoría, que cuando los equipos de desarrollo son tan grandes, pues ¿qué es eso? Que cuesta ponerse de acuerdo y cuesta encontrar la motivación cuando haces algo que va a ser tuyo en un 0,2%.
Sí, sí. Básicamente comentaba esto, que en el Syndicate había... ¿cuántos estudios?
10, creo que decía.
Sí, sí, 10 estudios en todo el mundo. Me pareció curioso lo de que nunca se paraba de trabajar en realidad, porque como estaban en todas las partes del mundo, cuando en una oficina se iban a dormir, o sea, o se iban a casa, claro, en otra estaban empezando el día. Entonces como que era un hacer juego 24 horas.
Tal cual.
Y comenta eso básicamente, ¿no? Que cuando trabajas en un proyecto tan grande, tú haces una parte minúscula, ¿no? El tío ponía de ejemplo las farolas,
sí,
creo.
Sí, sí.
Y que le das más importancia de la que tiene a ese aspecto concreto del juego, que es muy difícil tener como un papel intermedio, ¿no? De dirigir, pero a la vez hacer algo dentro del juego y tal, sino que la gente o hace cosas irrelevantes o gestiona esas cosas y se dedica a hacer reuniones y a mandar mails y tal. Y me parece curioso. Y bueno, y como algo que se tenía que escribir, ¿no? En algún momento, porque cada vez más escuchamos noticias de tal tío se va de tal y se mete a un estudio más pequeño, o tres de tal estudio se piran para hacer otro estudio más pequeño, que se me van a la cabeza. Yooka-Laylee nace de eso, ¿no? Un poco de
sí,
peña
sí.
De Rare, que deja Rare para hacer un juego con un equipo más reducido, más parecido, imagino, que al que había en Banjo-Kazooie, para hacer un Banjo-Kazooie, ¿no? Básicamente, sí, pero sí. Con otros bichos. Y bueno, pero hay millones de casos más. De Ubisoft, por ejemplo, salen mucha peña.
Ya ves.
Que hace juegos muy, muy buenos luego.
Porque también son muchísima peña. Pero a mí lo que me gusta es que, y quiero dejarlo claro, que no es alarmista el artículo, ni creo que este comentario deba tomarse como eso, en plan, ¡wow! Se están yendo todos. Simplemente se habla de ello con normalidad porque es normal. Quiero decir, estos videojuegos funcionan así, tienen que ser grandes y por lo tanto tienen que hacerlos entre mucha gente, y estos pues son daños colaterales que son inevitables. También decía el tío que en cambio él llevaba varios años ahí y los más jóvenes que empezaban pues estaban motivados porque, coño, estás haciendo un Assassin's Creed, no, no es poca cosa, quieres que no, si te dedicas a esto. Y con lo cual el valor del artículo este está en el, bueno, en el documentarlo más que en el descubrirnos algo, ¿no? Pero
sí, sí, en la visión que da, y claro, y porque lo trata de una forma muy poco amarilla, ¿no? Lo trata como un proceso en su vida como podría haber sido otro. Y es cierto que si tienes que dedicarte a hacer farolas en un juego, joder, pues hacerlos en un Assassin's Creed tiene que estar bien. La verdad, mejores farolas que hay en pocos lados hay.
Y de hecho, voy a romper una lanza en favor de Ubisoft, porque a lo mejor se va tanta gente de ahí porque les hace ver desde la propia Ubisoft lo que sería el desarrollo independiente. Quiero decir, una parte muy interesante del artículo, tal vez la que más, y no la recordaba, me ha venido ahora, es cuando habla de la fruta prohibida. Que entre proyectos tochos hubo un momento en el que se pusieron a prototipar en grupitos pequeños para hacer, yo qué sé, entiendo que lo que después puede acabar en un Grow Home o en un Child of Light, ¿no? Y eso se hace desde Ubisoft y la compañía lo fomenta y tal y cual. Y fue en ese momento, en probar cómo es el desarrollo con grupos pequeños, donde tus ideas tienen mucho peso, pues son un porcentaje grande del juego y demás. Y de ahí, los dos prototipos en los que participó este señor acabaron cancelados, se fue a hacer el Syndicate y dijo, hostia, me gusta más lo otro. Pero que Ubisoft podría perfectamente decir, ni prototipos pequeños, ni hostias, de una se inscrita al siguiente y no hay más. Con lo cual, no sé si ver ahí algo de buena fe que le acaba jugando una mala pasada a Ubi o qué, pero me pareció curioso el concepto de fruta prohibida. Realmente yo, con muchos de los indies con los que hemos hablado, que la inmensa mayoría algunos de forma más conocida y otros de forma menos conocida, venían de grandes estudios, quiero decir, Phil Fish había trabajado para Ubisoft también, antes de hacer Fez. Todos dicen que no hay vuelta atrás cuando te haces indie.
Sí, sí, sí. Pero claro, de ahí luego cosas como... Yo pensé mucho, por ejemplo, en Metal Gear Solid 5, después de leer esto. Porque es el típico proyecto Assassin's Creed-esco, digamos, ¿no? En dimensiones y en cantidad de gente trabajando en él, etc. Y claro, no se hizo en un año, ni en dos. Se hizo en muchísimos años. Entonces no sé hasta qué punto ahí, por ejemplo, tiene que ver con la supervisión de Kojima, por ejemplo, con cuánto tiene él de voz en esas lámparas que decía el de Ubisoft, por ejemplo, que claro, el Corra, por ejemplo, sí que se hace en un año. Ahí igual hay menos supervisión, el equipo también es más pequeño. No, me pareció curioso, vaya, que creo que te hace pensar sobre la autoría en un videojuego, por ejemplo, de quién es un Assassin's Creed.
Sí, claro.
Esa es una pregunta difícil de responder.
Sí, sí, sí. De todos, de patrimonio de la humanidad.
Es como Atapuerca.
Pues sí, sí, estuvo interesante. Pero yo creo que hay que... Es que es jodido, ¿eh? Es muy fácil decirlo. Pero nosotros, evidentemente, abogamos por la transparencia en los desarrollos. Y yo creo que esto humaniza a Ubisoft. Quiero decir, cuando lees esto, la conclusión, insisto, no es Ubisoft es el demonio. Es en plan, es lo que hay. O sea, estas cosas pasan y no solo pasan, ni muchísimo menos en Ubisoft. El otro día leíamos sobre la tortura que había sido terminar el desarrollo de Bayonetta, que es un juego que lo pruebas y piensas, estos tíos se lo pasaron como enanos haciéndolo. Y evidentemente no, evidentemente acabaron puteados como todos. Pero es un trabajo duro, vaya, evidentemente. Sí,
sí, sí.
Como todos.
Y bueno, ahora que me ha venido a la cabeza, hablando de las entrañas del hacer un videojuego, que es un tema que a mí me fascina, pero luego cuando leo sobre ello o veo vídeos o pienso en ello, me repugna también un poco. Es una relación rara de amor-odio con las multinacionales. O sea, el vídeo... Jim Sterling subió un vídeo sobre Hitman. Creo recordar que era. Creo que el punto de partida era Hitman.
Sí, sí.
Y luego, bueno, a raíz de que lo habían hecho episódico completamente en lugar de ese formato intermedio que estaban tanteando al principio, y él mencionaba otro vídeo suyo de 2014 o de 2013 incluso, no sé, muy, muy antiguo.
Un par de años, sí, sí.
En el que hablaba ya de que había escuchado que en Square Enix no tenían mucha confianza en las nuevas consolas, como que que era una idea más o menos común entre las grandes publishers que las consolas nuevas iban a ir regulín, que mejor no invertir mucho en ello y tal. Y por esto Square Enix apostó más por el formato episódico, ¿no?
Joder,
que al final lo piensas y es, bueno, Life is Strange es episódico, que igual eso les vino por otro lado, pero bueno. Hitman es episódico, Final Fantasy VII va por el camino de serlo.
Sí, sí.
O de sacarse... Que va a salir a cachos es un fact,
sí,
de la vida ya.
Veremos el tamaño de cada cacho.
Claro, claro.
Pero sí que, así como decía que lo de Ubisoft hay que tratarlo con normalidad, ese vídeo sí que me dejó a mí tocado, ¿eh? Es muy preocupante lo que dice Sterling ahí.
Sí, sí.
O sea, es eso, más allá de que el chivatazo de hace 2 años llevara razón o no, o sea, el 100% de los juegos de Square Enix han cambiado teniendo en cuenta eso. O sea, el Just Cause 3, yo no me acordaba, pero también lo decía aquí, por lo visto se planteó como juego solo multijugador. Y parte de los problemas que pueda tener el juego final es porque se introdujo la campaña a última hora, decían. No sé, pero sí que, aunque eso no lo sabremos nunca jamás, evidentemente, sí que nos acordamos de las primeras imágenes que se filtraron, que era una tienda de micropagos del Just Cause 3.
Sí, sí.
Y eso creo que no está en el juego final. O sea, creo que era de esa versión, o que daría razón a esa hipótesis. Y además de... O sea, había dos cosas en el vídeo. Decía lo de trocear todos los juegos, que a lo mejor acababa afectando incluso a Deus Ex, decía. Yo creo que es tarde para eso. Que a pesar del retraso nos hubiéramos enterado ya, si esa fuera la idea. Pero bueno, ahí está la señal. Y también decía Víctor, teniendo en cuenta la poca confianza que tenían en esta nueva generación, que ha demostrado ser todo lo contrario, PlayStation 4 va como un tiro y la One va más que bien también, decía que por eso había tanto remaster, ¿no? Porque nadie se atrevía a hacer nuevos proyectos tochos, que iban a esperar un año o dos remasterizando todo lo que tuvieran y luego ya se vería.
Sí, que por eso estábamos ahora empezando a ver como los proyectos nuevos, ¿no? Que ya fueron surgiendo cuando, cuando todo iba mejor de lo esperado y fueron dando luces verdes.
Yo, sinceramente, no quiero que sea así porque no nunca quiero que un juego salga mal. Pero creo que el Hitman se va a pegar tal hostia que la tontería del episódico le va a durar poquito. O sea, creo que en un año y pico no nos vamos a acordar de esto.
Hombre, no lo sé, ¿eh? Yo estoy tentado por el primer episodio al menos.
¿Qué dices, tío?
Por 20 pavos, tío. No sé, es como 20 pavillos. Es París, ¿no? El primer episodio, se supone. Vas ahí por el palacio ese, tal, matando a una gente. Ya que sé. Hostia. O sea que a mí los Hitman me suelen gustar, la verdad. Y quiero decir, igual 70 euros, no me lo pensaría dos veces, pero por 20, ya que sé. Bueno, imagino que juegan a eso también, vaya. Si yo he pensado esto, lo habrá
claro,
pensado.
Claro, claro, evidentemente. Más gente. O sea, hay dos posibles ventajas. Esto, que mucha más gente compre un trozo menos grande del juego, y después que los fans lo compran dos veces. Porque lo quieren tener antes, se lo compran episódico, y lo quieren tener completo, se lo compran físico cuando se haya acabado la temporada, con el muñeco y la corbata y toda la pesca. Con el Life is Strange están haciendo esto, vaya.
Sí, sí.
Y con el Resident Evil Revelations 2 y toda la pesca.
Y con los remakes incluso, vaya. Que salen también, salen en físico, ¿no? Me parece el Resident Evil Remake y el Resident Evil 0 HD.
Supongo, el Origins este que le llaman.
Sí, el Origins.
Por aquí
sí,
tenemos un disco, así que es una promo, pero imagino que si existe la promo en disco también lo venderán. Igual ha salido ya esto, o sale ya mismo. El Resident Evil 0 salía ya mismo y creo que esto salía un par de días después.
Así puede que sí.
Igual en el momento que grabamos esto lo están poniendo a la venta.
No, pero eso que lo que te decía de que cuando leo sobre esto o cuando escucho sobre esto o cuando me cuentan sobre esto incluso me quedo con mal cuerpo, ¿no? Pues es como, joder, ¿dónde quedó el hacer un juego entero, tío?
Claro, claro. A mí es que me puede la desconfianza. Al final acaban lanzando el juego por 60 euros con todos los episodios. Con lo cual, si no hacen eso de inicio, es por razones turbias o sea, únicas, no, exclusivamente turbias de negocio. No...
Claro, claro. Yo entiendo que... porque, claro, luego siempre está el típico que llega y dice, no, hombre, esto es que porque así van financiando los episodios siguientes, tal, bla, bla, bla. Correcto, correcto. Yo eso lo entiendo. Pero, y que igual es menos arriesgado, que imagino que tendrán sus motivos de Excel, digamos, ¿no? Para que los números salgan. Es importante tenerlos porque es Square Enix, vaya, no es un pequeño negocio familiar de dos japoneses en su casa, vaya, es una empresa multinacional grande, tienen que tener cierto control. Pero como que, no sé, hay una parte ahí como romántica, o sea, de...
El juego no va a salir mejor por trocearlo. Es imposible que salga mejor y es probable que salga peor, con lo cual a mí no me compensa. Ese es un curioso, poco curioso. Mi razonamiento.
Sobre todo como se piensa mucho en nuevas formas de esto, ¿no? Que al final son nuevas formas como de sacar más beneficios a un juego, ¿no? Como de exprimirlo más. El otro día jugando al Pokémon Picross este, me pareció sorprendente está en 3DS, es free to start, como lo llaman en Nintendo, free to play de toda la puta vida. Que me pareció curioso que el juego es Picross, que es un juego de puzzles que lleva haciéndose 25 años, pero el sistema de micropagos es hiper complejo. Es muy difícil. Al final luego todos funcionan de una forma similar. Entonces, bueno, a la que te metes en un juego es fácil esperar más o menos lo mismo del siguiente. Pero en este, por ejemplo, cada casilla que rellenas consume una barra. En lugar de tener el típico sistema de 5 vidas y cuando te has gastado esas 5 vidas te jodes y esperas a que se recarguen, ahí como es como más complejo. Tienes como, no sé si 500 puntos o 300 puntos al principio y puedes ir rellenando casillas usando esos puntos, cuando se te acaban. Claro, tú te puedes quedar sin eso en medio de un puzzle.
Claro.
Entonces te puedes joder en medio de una partida.
Muy loco eso.
Con cierta facilidad, además. Y luego tienes que esperar. Tienes que esperar 5 horas o. Sí, creo que son 5 horas o 4 horas. Para que se recarguen los puntos. O pagar 10 diamantitos para recargar los puntos instantáneamente. Esos diamantitos te los dan por pasar de las pantallas. Luego puedes comprar diamantitos o desbloquear el juego o bla, bla, bla.
Sí, fin. Sí. Y es que paso,
como muy complicado.
Paso, o sea, tanto. O sea, mi críticas hacia los micropagos siempre son, no porque tenga algo en contra de las grandes corporaciones, que eso habría que verlo, sino porque es que me van a echar. O sea, yo me niego a jugar a un juego así. Y el día en el que todos sean así, yo no tendré más remedio que dejar los videojuegos, porque no pienso pagar por rellenar la puta energía. Prefiero irme a ver películas que pasar por ese aro. Y mi cruzada contra esto es por eso, porque no quiero dejar los videojuegos. Y me resulta relativamente fácil pensar en un futuro a medio plazo en el que esto va a ser así. Y me da un pánico total. Menos mal que están los indies, como siempre.
Claro, hay el vídeo de Sterling de nuevo. Claro, lo de los episodios, remasters, los free to play y tal, no sé qué. Que también es una cosa por la que muchos apostaron sin puto problema. EA, por ejemplo, apostó un montón por el free to play. Creo que sacó free to play de todo, ¿no? En su día. Porque hay FIFA, hay Need for Speed,
Battlefield.
Sí. Todo free to play y luego como se han ido retirando, ¿no? En plan, hostia. El Dungeon Keeper incluso.
Ya
lo
ves.
Hicieron free to play.
Ya ves.
Y que la liaron pardísima en buena parte de ellos, además.
Sí, sí. Sobre en todo fin, en el Dungeon Keeper, de hecho.
Y menos mal que están los indies, sí, menos mal. Ahora, si te parece, ponemos un poquito de música y hablamos de uno de ellos.
Sí, sí, nos ponemos especialmente serios porque poca broma con That Dragon Cancer. Lo dicho, Víctor, esta semana no hemos jugado a muchas cosas, creo que tú tenías otro por ahí, pero sí que coincidimos en That Dragon Cancer, el juego triste y durísimo que Ryan Green y Amy Green dedican a su hijo, el chaval Joel Green, que murió a los 5 años, creo, a causa de un cáncer cerebral, y que pues con este juego pretenden recordar aquello que pasó, recordar a su hijo y hacernos un poco partícipes de esta experiencia traumática, reflexionando sobre algunas cosas por el camino. El juego tiene como dos mitades, una más documental y otra más de reflexión. Y hostia, es complicado hablar de este juego, ¿eh, Víctor? El otro día...
Sí, es muy difícil.
Yo lo jugué ayer, de hecho. Digo ya que no me gustó. No me voy a sentir mal por ello, pero pensé en la posibilidad de tener que ponerle una nota a este juego, y hostia, fíjate que te diría que es la vez que más claro he visto que deberíamos sudar de notas, ¿eh? Yo sé yo siempre, y por esta excepción tampoco voy a cambiar de ayer para hoy, ¿eh? Pero yo siempre he sido defensor de las notas, y con este no podría. Me sorprende la facilidad con la que la gente le ponía un 8 y otra cosa.
Claro, pero porque no sabes. Bueno, no sabes. Sí lo sabes, ¿no? Pero que te queda siempre como el regomello de si le estás poniendo una nota a la experiencia que vivieron ellos, al juego. Claro. Es como poner un me gusta a un tío que pone, hostia, me han echado el trabajo, ¿no? Le pones un me gusta en el Facebook.
Sí.
Es como para decir, lo he visto.
Complicado.
Pero no, pero queda feo.
Bueno, entrando en el juego, es no es un first person walker de estos, que es lo que yo pensaba que sería, la verdad, sino que son una serie de escenas en las que tú interactúas con objetos y personajes y cosas, pero lo haces de una forma muy extraña, como moviendo la cámara, y no hay retícula, no hay cursor, sino que aparece solo cuando enfocas la cámara o miras hacia un objeto con el que puedes interactuar, ¿no? Entonces haces clic y salta un diálogo o algo así, la interacción es poquita, pero ya empezamos por ahí, me parece raro el que no puedas andar y mirar. No sé por qué no se hace eso.
Hombre, yo, el principio es un poco mixed, un poco rollo así de estas aventuras, ¿no? Como de explorar escenarios y tal. Luego sí que cambia en algún momento. A mí el formato no me parece malo, la verdad. Creo que lo que intenta hacer lo hace con cierta soltura, incluso. Como que no le... Hacer las escenas no le cuesta demasiado. No es algo que se note... Que digas, hostia, aquí lo intentó pero no llega. Yo creo que en general las escenas están bien pensadas y bien ejecutadas.
La narrativa es chula. Sí que hace cosas interesantes como el cambiar constantemente el punto de vista, ¿no? A veces eres espectador, a veces eres el padre, a veces eres un pájaro. Y todos esos cambios tienen sentido. O sea, lo ves a través de los ojos de uno u otro por algo. Y también está curioso lo de que, no es la primera vez que lo vemos, pero sí que aquí creo que se hace especialmente bien, lo de que el escenario cambie cuando no miras. Si estás mirando hacia un lado, te giras y lo que había antes ahí ahora es distinto. Eso está guay, sobre todo al principio. Me gustó,
sí,
me gustó cómo hacía eso.
Hay alguna escena... Bueno, la del parque, por ejemplo, del principio, que juegas con el niño cuando... Creo que esto es de antes de que le digas no se caen el cáncer, ¿no? Se supone. Que es como es una escena bonita, que te mete bastante en situación y hace cosas con la cámara bastante interesantes también. Y luego, para mí donde más chirría a un nivel puramente mecánico es cuando intentan no hacer eso. O sea, las dos, tres escenas que son claramente diferentes, ¿no? Como el Mario Kart del hospital, que luego tiene un sentido, pero creo que está relativamente mal hecho, la verdad.
Sí.
El momento de esquivar, como de que esquivas células con el hijo flotando en un globo.
Sí.
O una parte que es como plataformas en 2D. Son...
Es verdad. Sí.
Creo que cae en lo típico de hacerlo mal cuando no tenía ni que hacerlo. En plan, si vas a hacer un plataformas, hazlo bien, tío. No. O sea, igual podías haber encontrado una forma de bordear esto de otra manera. Y hacerlo regular creo que va en contra del juego como un total.
Sí, sí. Pues yo creo, voy a empezar con lo bueno para dejar claro que me parece un juego importante, me parece un juego a valorar, sin duda, porque hay dos cosas que me gustaron mucho. Primero, evidentemente, ¿no? Y tampoco voy a descubrir nada. Que se pueda hacer un juego de esto, me parece genial. Que cada uno decida si es demasiado duro para jugarlo o no, pues eso ya es otro tema. Evidentemente es duro. Pero me parece muy bien que sea un juego así, aunque sea por la terapia que habrá sido para los padres y para la familia. Y lo otro es que precisamente me parece, y nunca lo había pensado, pero el videojuego me parece igual la forma más personal de hacer una terapia así, ¿no? Porque jugando pensé, hostia, pues podrían haber hecho una película de esto. Y de hecho hay un documental que me interesa ver y que de momento creo que lo han proyectado en festivales y demás, pero no está a la venta, no se puede ver si quieres, a no ser que pase cerca de un festival de esto, pero me interesa. Pero claro, si imagina que hacen una película de esto, el chaval, el niño, siendo un actor, no será ni de lejos tan ese niño como lo son los cuatro polígonos que ha hecho el padre, ¿no? O sea, la gracia está aquí en que el padre, sin saber mucho de esto, haya decidido pues mostrarnos aquí su visión de la situación y hacerla él, hacerlo todo él, o casi todo él. Creo que eso tiene mucho valor. Y hay gente que dice, no, los gráficos son muy feos. Pero es que si hubiera venido aquí un artista de cierto renombre o un tío que supiera modelar mucho, habría sido peor. Eso tenía que hacerlo el padre sí o sí. Y me gusta mucho el nivel de autoría que hay aquí.
Sí, no, y el Y bueno, a mí visualmente me parece bastante guay. La
a mí
verdad.
También, a mí también.
Y creo que como que transmite, sobre todo por la forma en la que mezclan la exploración por el escenario y el audio que suena, que no siempre viene de personas, vaya, a veces simplemente escuchas frases o diálogos. O bueno, hay un momento súper angustioso, que es cuando hay un momento en el que el niño se pone a llorar.
Yeah, eso es lo más duro del juego.
Que es durísimo esa escena, es una cosa acojonante. Y eso creo que no se podría haber hecho.
¿Eso era un bug, Víctor? A mí no me salía el niño ahí. No sé si era un bug o es así.
No sale.
Sería igual, pues sería demasiado, ¿no? Como muy contundente.
No sé. Puede ser, ¿eh? Y en ese sentido, las acusaciones que se le podrían hacer de ser oportunista, ¿no? O de banalizar el tema, creo que las esquiva bien, la verdad. Creo que lo hace de una forma bastante elegante todo.
Sí,
y
sí,
es un
sí.
juego... Y, o sea, bueno, es que lo pienso ahora y se me hace un nudo en la garganta, madre mía. Es acojonante realmente el hacer un juego sobre esto. O sea, ponerte tú y tu mujer a hacer un juego sobre este tema en concreto, ¿sabes? Que no es... Yo qué sé, hacer un juego sobre la guerra y una historia que has leído sobre la guerra, que es durísima. Bueno, es duro, pero aquí es algo tan extremadamente personal,
sí, sí,
que tiene que ser... Ya el desarrollo tuvo que ser un proceso acojonante.
Sí, sí, a mí por eso me interesa el documental, por eso sobre todo. Y puestos a hacerlo especialmente jodido, a mí lo que más me cruje, joder, es que empezaron a hacerlo cuando el chaval estaba vivo y de ahí grabaron un montón de sonidos y demás, pero lo acabaron cuando ya se había muerto. O sea, es el proceso y la cuenta atrás y la angustia está todo ahí metido de una forma bastante tremenda.
Sí, sí, es bastante duro.
Pero,
luego,
aún así,
ahí está.
Creo que la gracia, no, joder, que es mal buscada la palabra, el valor de algo, de pasar por una experiencia así, es poder contar algo, ¿no? Sacar alguna conclusión y utilizar pues, esa tristeza y ese dolor para lanzar un mensaje al resto de la gente que no hemos pasado por una experiencia tan traumática como esta. Y creo que ahí es donde el juego falla estrepitosamente. Primero, porque hay poco mensaje. O sea, es... Cuando te lo pasas, es un juego corto, igual estuvo una hora y media. Cuando te lo pasas, en plan, bueno, ya sabía todo lo que ha sucedido, ¿no? Y más allá de un par de metáforas y de un par de cosas así un poco más artísticas, si queréis, entre comillas, lo demás se puede resumir en dos líneas que ya conocíamos antes de empezar a jugar y que sobre todo se quedan muy cojas porque el mensaje a mí me parece una patraña de cuidado. Y cada uno lleva el dolor como puede y las creencias de cada uno son totalmente libres, faltaría más. Pero creo que en este caso el mensaje es tan plano y tan tonto, es un mensaje única y exclusivamente religioso. O sea, es... Al final llega un momento del juego en el que empieza a salir Dios, 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 y ya no se lo quitan de encima. Y aún así, aún no comulgando yo con ese mensaje, incluso para el estándar del mensaje religioso ñoño, es flojo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí es lo que más me chirrió. Y por eso, no quería comentarlo antes cuando hablábamos de las notas, pero, claro, los juegos normalmente no se mojan tanto, digamos. Y incluso por eso me parece válido, o sea, me parece valioso este juego, vaya. Pero en este juego sí que se mojan al 7000%. Los juegos suelen ser como, intentamos reflejar todos los puntos de vista, tal, tal, tal. Aquí es claramente su experiencia como católicos lidiando con esa tragedia, ¿no?
Claro.
Y claro, esto ya choca un poco con este caso el punto de vista de nosotros dos. Y joder, se hace jodido porque una anécdota personal. Yo recuerdo una vez que a una familia relativamente cercana le pasó no exactamente lo mismo, pero algo similar. Se murió su hijo en un accidente de tráfico cuando ellos dos iban, o sea, conduciéndolos, iba el padre, la madre y el hijo en el coche, y murió el hijo solo. Ellos son muy devotos y Y claro, a ellos les reconfortó mucho ir a la iglesia y que el cura les dijera que no, que era parte del plan que tenía Dios para el niño, que estar en un lugar mejor, tal, no sé qué. Claro, a mí si me dicen eso, me prendo fuego a la iglesia automáticamente. Porque me parece como una falta de respeto terrible.
Sí, a mí también. En
todos los funerales en los que he estado, salgo extremadamente enfadado. Porque siempre han sido, aparte, funerales de gente muy cercana, y me toca el triple. Y me jode de una manera sobrenatural. Es una cosa increíble, sí, lo que me jode. Y claro, y en este juego más o menos es lo mismo, ¿no? De no te preocupare que Dios está ahí, ¿no?
O sea, sabía más o menos que saldría eso y quise hacer el esfuerzo de no ponerme de culo. Pero hay un momento en una carta que escribió la madre que dice Heaven is amazing. Ahí me perdieron totalmente. Y el tema es eso, que yo entiendo que mira, soy un ateo sin remedio y que no voy a poder simpatizar con esa parte de la historia, con toda la demás, sí. Pero aquí, y aunque puedan haber hecho el juego para ellos mismos, y lo cual me parece increíblemente lícito, faltaría más, no me meto con eso, pero si quieres compartir la experiencia, que al fin y al cabo entiendo que eso es un poco lo que haces, poniendo el juego a la venta, quieras que no, tienes que dejar puertas abiertas, ¿no? Para la interpretación, para los puntos en común, puedes dejar claro que a ti la fe te ayuda y que en ningún momento le quitan importancia ni dramatismo, ¿eh? Ellos están tristes, evidentemente, no es tan fácil como el niño está con Dios, no pasa nada.
Pero, su dolor es físico, vaya. Pero su dolor es real.
Sí está peligrosamente cerca de eso. Y aquí entra la habilidad de uno como bueno, a la hora de contar una historia, de dejar clara tu postura, pero intentar no perder por el camino a gente que no piensa igual. Y ese es para mí el gran problema del juego, que se basa evidentemente única y exclusivamente en la empatía, y la tienen toda al principio del juego, faltaría más, toda y más, y la echan a perder, se va perdiendo, 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 y al final ya, pues en el momento donde más empatía deberías tener, menos tienes. Y a mí me sorprendió, y me supo mal incluso, no llorar, pero es que no lloré en ningún momento del juego, porque ya se había alejado tanto de mí la historia, que me supo mal no ponerme tan triste como quisiera.
A ver, yo lloré al final, la verdad. Al final, en los créditos, de hecho.
¿Sí?
Pero fue un llanto como catártico, ¿no? Porque los créditos.
Pero yo.
Hay como imágenes y tal, que yo qué sé. Ahí me lloré, pero.
Pero por lo que ya sabías, no por el juego. Porque conocías la historia y sabías quién era ese niño, y es un niño de verdad. Pero no. O sea, probablemente hubieras llorado. O lloraremos más todos con el documental, creo yo.
Pero ahí está la cosa, que es que yo creo que el problema principal. Bueno, problema. El problema para mí, en este caso, es que no es tanto un juego sobre su experiencia con la enfermedad de su hijo, etcétera, que lo es, evidentemente, en gran medida, pero creo que acaba teniendo más peso su fe. El tema de cómo la fe les ayuda a sobrepasar a atravesar esos momentos terribles. Y de nuevo, aquí ya depende de cada cual, pero en mi caso no me resulta muy difícil empatizar con esa situación, con no evidentemente con perder un hijo, que es horrendo, y fue por lo que lloré, vaya, porque es como, hostia, me pongo en la situación y me rompo en cuatro cachos. Pero todo el tema de la fe, que ocupa la segunda mitad del juego prácticamente entera y con mucha insistencia, como que me perdió. Y lo de la nota que iba a decir antes, es que claro, yo si tuviera que poner una nota, posiblemente le pondría una baja. Baja tirando al 5 por ahí.
Sí, estaba pensando en 5 también.
Pero no porque me parezca mecánicamente malo ni nada, ¿no? O sea, no creo que porque haya una parte en la que han imitado un juego de karting en medio de un hospital que no funciona especialmente bien, porque es súper simple, es dar para la derecha o para la izquierda, tampoco tiene más. O sea, no por eso, no es por eso, desde luego, que lo resumiría en esa nota, sino más bien por lo que cuenta, por un, llámalo prejuicio si quieres, o por una disonancia entre las formas de ver el mundo y de entender la vida, puede ser. Y porque el mensaje que transmite me parece que puede llegar a ser dañino incluso.
Sí, pero eso tampoco creo que sea un problema del juego específicamente, pero sí que a mí me interesaría, ¿eh?, un juego sobre religión, no es que me cierre en banda, pero sí que un buen juego sobre religión, o una buena historia, una buena película, un buen lo que quiera sobre religión, debería, a los que no somos religiosos, como picarnos el gusanillo de, vale, entiendo por qué esta gente cree y entiendo por qué yo podría llegar a plantearme el tener esa misma fe, ¿no? O sea, no es en plan de que sudamos de todo y nos vamos a quemar a iglesias, pero sí que creo que aquí no llega a ver la conexión entre el sufrimiento y el dolor por la pérdida del hijo y la justificación de la fe, que mira que es claro el paso. O sea, sin duda entiendo que la gente recurra a la fe para mitigar ese dolor, ¿eh? Pero es una fe como ya tan dada, ¿no? Que se da tan por hecho que no se llega a relacionar con el niño. Es en plan, estaba antes la fe que el niño, igual eso lo hace menos interesante. No sé, me estoy explicando fatal, pero si lo probáis, creo que queda claro que hay un problema ahí.
Yo creo que merece la pena jugarlo, la verdad.
Sí,
porque
yo también.
Es suficientemente distinto y está suficientemente bien, vaya, como para que lo juegues y digas, joder, vaya, esto está muy bien, no he perdido el tiempo. No es una... Como que la historia no está metida con calzador en un juego. Se nota que hay una unión armoniosa, ¿no?, de ambas cosas, y que el texto, digamos, que querían contar estaba pensado para ser contado de esta manera. Y en ese sentido creo que está bien. Y creo que está bien el tocar este tipo de temas, ¿no? Que normalmente...
Sí, desde luego.
Simplemente por eso creo que es mucho más recomendable que un 90% del resto de juegos por no limitarse al señor con armadura va a salvar el mundo.
Claro. Pero puestos a jugar esa carta, la conclusión un poco para mí sería que no es un mal juego. Por lo que tú decías, ¿no, Víctor? Mecánicas aquí prácticamente no hay, pero bueno, a nivel narrativo, a nivel de planteamiento, a nivel de ritmo, creo que no es un mal juego. De hecho, podría llegar a decir que es un buen juego, pero con un mensaje que a mí no me sirve para nada. Y preferiría lo contrario. Preferiría, puestos a hablar de este mismo tema, un mal juego con un buen mensaje. Entonces sí que me sería más fácil recomendarlo. Y aún así, lo que decía antes, que cuando me quejo de la forma de presentar esta fe, creo que no pretendo barrer para casa, ¿eh? Es el último juego con el que quisiera ser egoísta. Lo que digo es que han desaprovechado incluso ellos una oportunidad como creyentes para explicar su fe. Creo que no... ¿Sabes? Que no...
Sí, sí.
No nos convence ni un poquito, en plan, que es el estereotipo máximo de todo va a ir bien porque Dios está con nosotros y va a caer un milagro aquí y lo vas a flipar.
Claro, dan demasiado por supuesto el cristianismo, de alguna forma. Y hay una escena, espero no estropearle el juego a nadie, en la que un personaje muere y va al cielo, de una forma muy explícita. No sé si la recuerdas, cuando luchas contra un dragón. Esa escena es de South Park. Es de parodia de lo que sería ese tipo de lo que sería un videojuego cristiano, ¿no? Digamos. Es como muy, demasiado inocente. Entiendo dónde está metido y entiendo cómo, por qué,
claro, es que así de inocente. Ahí representa que se lo están explicando a alguien. A mí me gustó esa metáfora, mira lo que te digo.
A mí no me gustó en nada. Creo que fue el primer punto en el que dije, uff, aquí algo no funciona.
O sea, porque a mí me gusta cuando justamente no es explícito, ¿no? Cuando hay metáforas. Y ahí creo que es un tema complicado, que es cómo le cuentas a los hermanos, porque el chaval este tiene una serie de hermanos también pequeños, cómo le cuentas lo de su hermano, ¿no? Y en este caso se cuenta por ahí como con un videojuego un poco más inocentón. No sé. No me pareció mal eso, ¿eh?
A mí esa parte me chirrió un poco.
Para mí lo peor vino después.
La veo muy inocentona como todo el resto del juego, la verdad. Muy inocentón, muy de dar demasiado por sentado ese punto de vista. No sé.
Bueno, pues a mí no se me ocurre nada más que decir, la verdad. Insisto, que creo que lo principal, por encima de todo, hay que valorar el valor, valga la redundancia, de un juego así, que podría haber salido mejor, podría haber salido peor, pero el hecho de que exista, de que estemos nosotros hablando de él, de que muchas otras webs y otros medios estén hablando de él, creo que eso es 100% aplaudible. Deseo todo lo mejor y les mando todos mis ánimos a la familia de Joel Green. Y precisamente por eso creo que es un juego recomendable, vaya. Igual si... El otro día, Víctor, nos decían de los palos que estaban cayendo en Steam. Alguien nos decía que sobre todo era por la gente que lo había comprado y le había parecido corto, lo de siempre. Si esperáis rentabilizar la inversión, no es lo que encontráis aquí. Es
un juego. Pero me parecía incluso como de ser diabólico, tío, ¿no?
Claro. No creo que haya que ir con esa idea. Pero a mí me interesa mucho más ahora mismo el documental sobre el desarrollo del juego que el propio juego, la verdad. Porque me interesa mucho más la historia humana que hay que insisto, el mensaje que se desprende del juego. Pero vamos, creo que más o menos se podría saber qué esperar del juego, y en ese sentido creo que cada uno sabía ya si le iba a interesar o no, si iba a tener estómago para jugarlo o no. Fran, por ejemplo, Víctor dice siempre que él con su criaturica no ni se plantea acercarse a este juego, es algo que entiendo completamente.
Oye, tiene que ser duro, la verdad. Yo no, o sea, a mí me costó ponerme.
Sí, sí. Y eso sí, ahí... creo que el juego tiene mucho gusto, que no va, no se recrea en eso, no intenta hacerte llorar.
Sí, sí, o sea
por,
que no.
Por eso decía lo de que está, me parece guay que no salga el niño en la escena más dura, igual, que no. No es su prioridad contagiarte, sí, el dolor. O sea,
lo que se llegó a comentar en algún momento cuando lo anunciaron o cuando fueron sacando algún tráiler y tal, eso de la pornografía sentimental, no creo que es un juego bastante más elegante que eso, la verdad.
Sí, sí, sí. Ese puede ser su mayor triunfo, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Sí, 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 desde luego. Sí, es que esa es la cuestión, claro. Ahora pienso, por ejemplo, no es el mismo caso, evidentemente, pero Soy Leyenda, la película con Will Smith.
Sí.
A mí me parece muy mala. Muy, muy mala. Y no porque la película me parece entretenida en general, pero al final se hace ahí como una ñapa para meter un mensaje súper cristiano y súper tonto. Y me jodió la película entera, la verdad. No lo puedo decir de otra forma. Como que aquí claramente, y más claramente que en casi ningún juego que recuerde yo, ese punto de vista, esa autoría fuerte, ¿no? De una o dos personas, me chirría. Y me parece cojonudo, la verdad. Me gustaría estar en desacuerdo con más juegos. Pero bueno.
Pues qué más, Víctor, supongo que vamos a cambiar de tercio sí o sí, no queda otra, pero yo no juego nada más esta semana, la verdad, un poquito en
he jugado a varios, a uno que se llama Nuclear Throne, no sé si te suena, está bastante bien.
Estoy preparando un streaming, igual para cuando escuchéis esto ya me habéis visto jugar otra vez.
Joder, qué bien. Pues bueno, he estado jugando evidentemente a ese, y he estado jugando a varios de Wii U. Uno de ellos es el Mario Kart 64. Tengo que reconocerlo. Lo mejor que nos ha pasado en 2016 de momento. Y el otro es uno que se llama Adventures of Pip, que no Pep. Que es un plataforma, salió en Estados Unidos y en Wii U en Estados Unidos y en PC en todo el mundo el año pasado en algún momento. No sé si en agosto o por ahí. Y ahora ha salido en Europa en Wii U esta semana. Y es un plataformas que lo hace gente que estuvo en el DuckTales Remastered y en el último Shantae, creo. Gente de Way Forward, básicamente. El estudio este de Valencia, California.
Sí.
Como especializado en plataformas de acción con sprites más o menos bonitos y tal. Y esto es una peña que se fueron de Way Forward. Querían ser todavía más pequeños. Y creo que lo financiaron por Kickstarter y decidieron hacer un plataforma más o menos tradicional sobre un chico que se llama Pip, que es un pixel, nada más. Vive en un mundo de 32 bits, lo dicen en la descripción, que es todo el mundo tiene como sprites muy bien hechos, ¿no? Como de la era PlayStation, pero él es un pixel, nada más, un pixel rojo. Y la historia, el punto de partida es que hay como una reina de un lugar lejano que transforma a los reyes de donde vives tú en dos píxeles también, y secuestra a un montón de peña y se lía la de Dios. Y bueno, el resto de la aventura es niveles 1-1, 1-2, 1-3, etcétera, etcétera, con distintas ambientaciones. Y digamos que el gimmick es que hay una serie de enemigos que te dan sus píxeles y tú evolucionas. O sea, tu personaje evoluciona para ser más complejo, ¿no? En píxeles pasa de ser un píxel a ser un... Lo más inmediato, lo que ocurre en la primera pantalla, es que pasas de ser un píxel a ser un... como un muñeco de 8 bits.
Ajá.
Por, más o menos. Este tipo de 8 bits, un poco así de ahora, que ves que es como animación vectorial y que, sí. y que hay algo que cruje ahí. Pero eso, y es eso, es un plataformas relativamente sencillo y relativamente facilote, pero bien diseñado, la verdad. No sé dónde leí que ellos mismos decían que querían hacer como una especie de primer juego para gente inexperta o joven.
Uh-huh.
Un juego para niños que no fuera muy difícil, pero que tampoco fuera extremadamente simple. Que no fuera un juego para niños que te trata como un tonto. Y en ese sentido es... el gimmick este de pasar de píxel a... de ser un píxel a ser un personaje más o menos complejo, se aprovecha guay, la verdad. Hay caminos... es muy de camino secreto. Se les nota ahí un poco lo de Way Forward, en cómo hacen los niveles para que no sea todo avanzar, ¿no? Para que en cada nivel hay tres aldeanos que son básicamente los coleccionables. Y hay una serie de cofres escondidos que te dan pues moneditas para comprar mejoras en la tienda y tal. Y suelen estar bien escondidos. O no tanto bien escondidos en el sentido de que sea difícil encontrarlos, sino bien escondidos en el sentido de que cuando los encuentras te sientes bien porque los has encontrado por ti mismo sin romper el juego, ¿no? Sin tener que ir dándote golpes contra todas las paredes. La gran mayoría son paredes relativamente difíciles de difícil acceso o que el juego no te obliga necesariamente a pasar por esa zona, pero si llegas hay un secreto. Una forma de diseñar, ya hemos hablado, muy de Super Mario, ¿no? De si llegas aquí que es difícil llegar...
Es por algo.
Algo te vamos a dar. Y eso, no es un plataformas especialmente brillante en nada. Pero sí que es... Hacía tiempo que no jugaba un juego tan pequeñito y tan humilde y tan... irrelevante, entre comillas, que estuviera tan bien hecho, ¿no? Como es gente que sabe hacer este tipo de juegos de plataformas y se nota y se ha hecho bien. Podría ser mejor, la verdad. Y le falla un poquito igual el salto, que es... Le falla lo justo para que no esté bien, pero no lo suficiente como para que digas esto es injugable. pero es un problema porque, claro, es un juego de plataformas. Saltar es... es lo que haces todo el rato, básicamente. Y yo le metería, le habría metido un poquito más de ataque. Tienes un puñetazo, tienes una espada, pero no... Como que es muy de para pasar, hacer un tic de queremos meter un puñetazo, ya está, el primero que salga salió.
Yeah.
Como que no se centran en ningún momento en eso, en concreto. Y por ahí también creo que flaquea un poquillo. Pero bueno, ha sido un juego de pasármelo bien un ratillo y ya.
Sí, no, lo estoy viendo ahora algún vídeo y no se ve feo, ¿eh? Parece que va a salir también en Xbox One y Play 4. Veo en sí, el Kickstarter. Creo,
puede salir hoy mismo, quizá.
Pues mira qué bien.
Esta semana, creo que esta semana está ya en todos los lados, en todas las plataformas y en todas las regiones, así que en la que más guste quien esté escuchando esto, se lo puede conseguir. Y ya está.
Vale, pues... ¿Qué vamos a hacer? Vaya, no, cuando no hay juego, no hay juegos, tú. No se puede tener todo, por suerte.
Es curioso, claro, teníamos el... Queríamos hablar un poco de Darkest Dungeon.
Es verdad.
Pero claro, nuestro problema con Fran nos lo impide, que es el que ha jugado más en profundidad.
Sí, sí, sí. Yo tenía muchas ganas, de que nos contara cosas, porque está el análisis en iGames.com. A mí me picó muchísimo la curiosidad. Había leído algo ya sobre este juego, pero era el típico que siempre decía, bueno, cuando pueda, y luego se te olvidaba el nombre. Pero, hostia, me gustó mucho el análisis. Vi en algún vídeo que le habían dado el GOTY en el New Yorker, puede ser, algo así, Víctor. Creo que alardeaban de eso en el último tráiler.
Puede llegar a ser, sí.
Y vamos, está curiosísimo. A ver si para la semana que viene nos puede hablar Fran, que nos dice por el móvil que el problema no solo mejora, sino que empeora, que está esperando al segundo técnico para que le arregle el internet. Así
el
que...
siguiente mensaje será para avisarnos de que vive en una cueva ahora.
Así que nada, decía que por suerte, aun cuando no hay juegos, lo que sí que hay son preguntitas, Víctor. Alguna podemos pillar.
Mal, pero habrá que... Bueno, aparte es de lo mejor, ¿no? Responder preguntitas.
Ya ves. Estoy mirando en directo si me ha llegado el código para la beta del The Division, ¿eh?
Y luego, suerte.
Luego tendré que va. Luego tendré que pensar si cancelo o no la reserva, ¿eh? Creo que no la voy a cancelar. Hemos venido a jugar.
Uf, qué duro. Pero duro de verdad, ¿eh? Voy a empezar por las preguntitas para no escucharte más. Nos pregunta Pablo García Arredondo.
¿Te vas a enganchar tú al The Division, Víctor?
Lo dudo.
Lo del Destiny no fue nada al lado de esto.
Yo lo dudo porque vosotros no vais a jugar en
el One.
En la consola buena, ¿no?
yo no tengo One todavía, hasta el 2017.
Vais a jugar en la consola de plastiquete, a mí esa no me gusta.
Yo no me voy a comprar ninguna Xbox One que no tenga carcasa de escamas de dragón. Eso ya se lo digo a Microsoft, por si quiere ir preparando la edición para coleccionistas del Scalebound. Pero yo quiero... Quiero una Xbox de dragón.
¿Quieres entrar por la puerta grande?
Sí, sí, sí. No me conformo con menos. El otro día lo hablaba con no sé quién y nos acordamos de aquella, creo que era una 3DS del Snake Eater, que era de serpiente, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y todo el mundo dice que es horrible. A mí me pareció hipnótica totalmente. Yo quiero esa consola y que, bueno, pues si es una Xbox One, un tocho enorme en vez de la pequeña 3DS, pues mejor que mejor, vaya.
Hablando de 3DS...
Podría ser un cocodrilo con cuatro procesadores dentro ya.
Bueno, eso ya sería increíble, ¿no? Como hacer consolas con formas de criaturas.
Correcto, correcto.
Un oso de pie que le metes el disco en la boca y sea una Xbox One. ¡Qué maravilla! Hablando de 3DS, han sacado una edición especial de Fire Emblem, del nuevo Fire Emblem.
Ajá.
Que es como una tapa es blanca y la otra es negra, algo así. Y la guasa es que no trae el juego. Porque suelen hacer, cuando sacan consolas de juegos, suele entrar el juego dentro, ¿no? La Smash Bros, que también estaba bastante chula, traía el juego, lo suele traer ya metido en la memoria de la consola.
Uh-huh.
Y aquí no traen nada. Es alucinante. Porque luego el juego es extremadamente caro, ¿no? Es como de los juegos más caros que hay en,
sí, sí. Y había, en el planeta Tierra. Hay otra 3DS, ¿no? Del Zelda ahora, ¿no? Otra vez con la Trifuerza Dorada y no sé qué.
Eso no me he enterado, fíjate.
Si entras en el mundo de coleccionar 3DS, te pierdes, vaya, no. Mira que lo tenían fácil con las carcasas, macho. No sé.
Ya ves, ya ves. Ahí vieron que no sacaban tanto, tanto rendimiento.
Pues sí.
En fin, preguntitas, que antes he leído el nombre y no he leído la pregunta. Pablo García Arredondo, repito el nombre, nos pregunta: con el anuncio de Origin Access, ¿creéis que Steam lanzará un servicio similar? De ser así, ¿cuánto creéis que tardará Steam en anunciarlo? Saludos. Y pone un emoticono súper raro que es como... no sé cómo se llama, como la... esto que es como una tienda de campaña, tío.
¿De qué estamos hablando?
Como una flechita para arriba, digamos, ¿sabes?
Espera, que tenía Alaska aquí en otra pestaña.
Flechita para arriba, W, flechita para arriba. Un emoticono súper creativo, la verdad.
Ah, 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 vale, vale, vale.
Yo aprecio ese tipo de cosas.
Yo, a través de mis ojos de otaku, aquí veo un cerdo, tío. Un emoticono de un cerdo japonés sonriente.
Pues puede darse, es verdad. Es verdad. Bueno, Origin Access es, ya sabemos, el EA Access del que hablamos el otro día y que, por cierto, ya he aprendido a utilizar. Ya me bajé el EA Hub.
Que es la clave.
Y nada, una mierda. Retiro todo lo que dije sobre ello. Y bueno, eso. Origin Access es un sistema de suscripción para PC que te permite acceder a una serie de juegos mientras mantengas la suscripción, ¿no? Rollo Spotify, hay una serie de juegos de Electronic Arts a los que puedes acceder libremente. En PC no sé cuáles están. En One están el Battlefield 4 y el FIFA 14 y el 15, ¿no? Sí. Un poco por si quieres... En plan, joder, en el 14 me gustan más los regates, pero en el 15 me gusta más el tiro, tal. Bueno, hay una serie de juegos.
Eso va bien para hacer comparativas, tío. El otro día, no sé por qué, me puse en la piel de Digital Foundry, que claro, que tuvo que capturar el Resident Evil 0 de GameCube para hacer la comparativa. Puedes no tenerlo a mano. Todos los remasters traen más trabajo de lo que podías pensar, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Y bueno, Steam, un servicio similar. ¿Cómo lo vemos?
Iba a decir que complicado, porque el catálogo es enorme y, claro, al no ser solo de una editora, sino de todas, habría que ponerse de acuerdo con mucha gente y demás. Pero sí que está lo del Humble Bundle, que es similar dentro de Cabe, ¿no? Bueno, más PlayStation Plus, que van soltando X cada mes.
O sea, bueno, en realidad no es tanto así, ¿no? Es como estos servicios medio chorras de que te manden movidas mensualmente, ¿no? Con consolas hay uno, lo publicamos en la Night hace un tiempo ya, ¿no? Con consolas retro que te mandan 20 euros de juegos de Super Nintendo, de Game Boy, lo que quieras. Cada mes es un poco así, ¿no? Es como cada mes te dan X indies. Bueno, indies, bueno. El mes pasado creo que dieron... No, en enero. Este mes han dado el Alien Isolation, creo.
Sí, es verdad.
Así que, en fin, que te dan X juegos por la suscripción.
O sea, entiendo que aquí la pregunta va por tarifa plana para darle caña a todo el catálogo de Steam, ¿no?
Sí, yo entiendo algo así, ¿no? Como un rollo Netflix, por así decirlo.
Ya. Podría ser muy... Otra vez, me imagino como muy complicado el reparto de beneficios. Pero claro, imagino que también que con cosas como Netflix y Spotify está esto estandarizado, ¿no? Tantas reproducciones, pues tan porcentaje de las suscripciones y demás. Yo creo que a Steam le va demasiado bien como lo tiene ahora, como para cambiarlo, ¿no?
Ya, vamos a meterse en un jardín de... No, bueno, o sea, es lo que dices, con juegos es difícil, vaya. Porque es un jaleo de... legal, ¿no? De tenerlo todo eso bien apañado. Pero es que es eso, Spotify lo hace, ¿no?
Ahí, sí, claro. También hay discos de todo el mundo. Hacer. Tengo un colega que puso el otro día un disco en Spotify, vaya, y no tiene discográfica, evidentemente.
Por eso. Que yo tampoco creo que lo hagan, la verdad. Y no sé hasta qué punto sería bueno, voy a decir bueno entre comillas. O sea, no sé hasta qué punto me parece atractivo, la verdad. Esa es mi cosa. Porque así como con la música, por ejemplo, sí que le veo cierto a aquel, la verdad. Aunque llevo años sin ser suscriptor de Spotify, de hecho, como 3 años. Pero con juegos no sé hasta qué punto, la verdad.
Ya, es que estas cosas molan más cuando picoteas, ¿no? Cuando poco de aquí, poco de allá, no tienes que comprometerte 30 horas con un mismo juego. Y puedes ir probando más. Estaba pensando ahora, y porque veo que hay otra pregunta sobre realidad virtual y tal. Que mira, ahí sí que con el Vive sí que estaría bien, ¿eh? Que tú pagas tu cuota de realidad virtual. Y ahí sí que creo que va a ser interesante lo de poder probar cuanto más mejor. Ahí un poco sin pensar en las consecuencias. Y como tampoco empezará con tantísima cosa, supongo. No sé. ¿Sabes? Como un canon de la realidad virtual. Y que puedas ir probando demos
sí,
ahí
ya.
A lo loco.
Ya empezar a construir ya con eso en mente, ¿no?
Sí, porque si no, estarás pagando por experiencias. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero por experiencias de realidad virtual de 10 minuticos, que me parece algo súper lícito y súper interesante. Claro, ¿cuánto pagas? ¿Un euro o dos? Ya es.
Claro, que ahí
Paga,
está la cosa.
Paga
Que
10 y bájate 30 experiencias de 10 minutos.
Que en Steam no hay. En Itch, por ejemplo, sí que lo vería más.
Claro,
más
también.
razonable, porque en itch.io hay muchos más juegos de media hora, de una hora, con cosas más cercanas en duración a una película, por ejemplo. Pero de pronto estar pagando el Steam para jugar al Nuclear Throne 200 horas o al Dragon's Dogma o lo que sea, vaya, como a juegos muy voluminosos, no sé hasta qué punto lo veo, en el hipotético caso, vaya, que lo dudo porque Steam están súper contentos con las rebajas y con todo, y no creo que quieran salirse de ahí, al menos ahora.
Pues sí, pues sí. Otra preguntita, ¿no?
Otra preguntita. Hola a todos. Pregunta Juan S. Bueno, esto lo saluda, ¿no? Juan S. Frontier acaba de anunciar que Elite Dangerous, Elite, eso sí se dice Elite, yo digo Elite, se centrará en SteamVR, no dándole soporte oficial a Oculus. ¿Qué pensáis sobre la fragmentación del mercado de VR que se avecina?
Pues un jaleo, la verdad. Yo creo que es el principal problema de la realidad virtual, más que el precio.
El otro día lo vi comparándolo con Android. Que solo en los juegos, evidentemente, porque en fin, Android está claro que está implantadísimo y que no, como teléfono no hay más problema. Pero si de pronto tienen que optimizar para todo el mundo, va a ser más jaleo, la verdad.
Pero yo sobre todo es que cuando hablamos de tanto dinero, tienen que facilitar la compra. Si te pones a pensar, ¿me compro el Oculus por el Edge of Nowhere o me compro el Vive por lo que pueda salir de Portal? Dices, pues si me voy a perder algo igualmente, no me compro ninguno de los dos, me quedo con mis 700 pavos, más bien que mal. Entiendo que sea, al fin y al cabo, es competencia, es una pequeña guerra y cada uno tiene que jugar sus cartas y ahí entran los exclusivos, ¿no? Pero a mí me jode más que con las consolas y no sé por qué, ¿eh? Porque al final es lo mismo, te gastas X dinero, no poco dinero, y aún así no puedes jugar a todo. Pero me jode más con la realidad virtual que con la consola, igual porque no lo tengo tan asumido o por ser novedad quiero probarlo todo, pero es un problema, desde luego, yo creo que sí.
Es un problema porque de momento están estas, pero ¿cuánta gente se va a subir a este carro en
sí,
un futuro?
Claro. Bueno, estaba Starbreeze también con el Walking Dead, que ahora lo han retrasado porque le han puesto pasta a los coreanos, hay un follón ahí, realmente.
Claro, pero no, o sea, yo me refiero a cuánta gente se va a meter a lo de hacer, hacer sets de realidad virtual.
Sí, pero que Starbreeze hace el suyo, no recuerdo cómo se llama. Sí,
no
lo presentaron en el E3, lo presentaban de hecho con una demo de este Walking Dead.
Ah, coño, no estaba enterado.
Que es una movida, que tiene un campo de visión de la hostia, casi 180 grados. Y sí, claro, si todo el mundo que hace unas gafas se mete ahí con sus exclusivas, no todo el mundo tendrá exclusivas potenciales como las que puede tener Valve, evidentemente, o Sony, pero sí que creo que va a generar algunas dudas que se pueden traducir en la no compra de unas gafas de realidad virtual.
Sí, es curioso, la verdad. Aunque bueno, de aquí a... Yo creo que el momento será cuando los chinos empiecen a hacer gafas de... Ahí yo creo que será un subidón del carajo. Cuando, dentro de 5 años o cuando sea. Vamos a hacer más preguntitas. Naxidar nos dice: llevo mucho tiempo enganchadísimo a Hearthstone y se ha vuelto mi juego rutina. Cada día entro a hacer misiones diarias. ¿Tenéis algún juego de rutina por el que ficháis a diario? Gracias, chicos. Pone un corazón. Un corazoncito.
Queda como muy cerrado el corazón con la tipografía de...
De muy bonito. Sí, sí, sí. Muy, muy bonito.
A veces haces eso, ¿no? El corchete 3 este raro. Y te queda como el pico en una punta y el 3 torcido. No, no, aquí queda clavado.
Sí, sí. Esta tipografía muy, muy buena para eso.
El Nuclear Throne, Víctor. Lo has dicho para esto, supongo.
Sí, 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 sí. No, y lo he dicho para mencionar el Binding of Isaac. Ahora es mi segundo juego rutina. Juego a los dos. Fíjate que es jodido. porque es chungo, la verdad. Pero sí. Sí, sí. Yo ahora estoy jugando al Binding of Isaac. Quiero escribir algo sobre él, la verdad. Todavía no he probado.
¿Pero juegas en Vita o la expansión?
No te lo pierdas. Juego en PC, en Vita y en 3DS. En función de lo que me apetezca en ese momento.
Así, con razón, te dan igual las exclusivas, macho, ¿no?
Claro, claro. Yo juego al mismo juego en todos lados. A ver si me lo sacan en la Xbox ya, tío.
Sí, a ver si entro yo en el Binding of Isaac. El otro día estuve viendo... Me pasaste un vídeo de Sleep Cycles. El gurú de Nuclear Throne. Y... Entiendo que a la gente que le gusta uno le guste el otro. Pero a mí me cuesta mucho no centrarme en las diferencias entre ambos juegos. Y el Isaac me cuesta. Pero vamos, no tengo inconveniente en darle otra oportunidad cuando pueda.
Y...
Pero no tengo más juegos rutina ahora mismo, la verdad. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría... Nunca ha funcionado mucho conmigo lo de las misiones diarias, ¿sabes? Con el Olioli un poco, pero no mucho, desde luego. Con el Destiny en absoluto. Y con el Spelunky quizás, pero tampoco llegué a probarlo mucho en PC. Es algo que me parece una idea súper genial y que nunca he aprovechado.
A mí me... En el Forza yo estuve haciéndolas, fíjate, no hay misiones diarias, ¿verdad? Pero jugando un poquito todos los días para... Porque el Drive Avatar, mientras tú no estás jugando, está dando vueltas por el mundo. Y luego te llegan mensajes en plan, tu Drive Avatar ha salido en 5 carreras, toma no sé cuántos créditos.
Qué bueno.
Muy bonito, ¿no? Me imagino a mi Drive Avatar en los mejores circuitos. Madre. No, pero yo tampoco soy muy de misión diaria, la verdad. Me parece hasta así, ¿eh? No estoy dudoso porque las dailies del Nuclear Throne ya no las hago, pero hubo una época que todos los días hacía mi daily religiosamente, igual que el Olioli, pero no es algo que me atraiga demasiado, la verdad. O igual me atrae más en esos juegos que en Destiny, por ejemplo, que en Destiny me parece como un resorte para adicción muy...
Claro, claro, es que hay,
medio chungo.
Está esa frontera del trabajo y de la explotación y tal. Pues yo creo que aquí ha elegido rutina, está muy bien escogido, ¿no? Porque en el sentido positivo de la rutina, el café, donut y Nuclear Throne, ¿sabes? Vaya algo ahí, reconfortante.
Sí, bueno, el negativo, no sé. Quiero decir, rutina ya depende de cómo te la plantes tú.
Ya, joder, pero empezar bien el día, ¿no? Yo metería sí, Nuclear Throne en un anuncio de cereales, ¿sabes? Ese tipo de rutina.
Eso es verdad, sí, sí.
Mi Nuclear Throne y mi Sol Brahms.
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo todas las mañanas es lo que hago, sí.
Por eso. No digo que me guste la rutina, pero sí que hay un punto de arrancar.
Vamos a ir cerrando las preguntitas, si te parece. Con una que puede parecer redundante, pero nos va a dar pie para comentar, para terminar de una forma más o menos festiva el podcast. Archienemigo nos pregunta, ¿qué periféricos / especificaciones, cuanto más locas mejor, os gustaría para la NX? Me suena que ya hemos respondido una pregunta muy similar.
Sí, sí, sí. Pero puede que fuera una prórroga igual.
Sí, puede que sí. Y me suena... que hemos hablado de esto fuera de prórrogas y, en fin, debate normal de podcast. Y me temo que lo vamos a hacer mucho más, porque este momento pre-consola como que siempre da gustico, ¿no? Hablar de...
Sí, preparando el programa hemos hecho un repaso a los rumores que nunca fallan de la NX Y eran para verlos. Tenemos que poner freno a esto, ¿eh? Me sabe mal contribuir, echar más leña al fuego. Pero el otro día decían en el Wall Street Journal que NX funcionaría en la Play 4. En plan, ¿pero qué coño te estáis diciendo? Con el rollo de la nube y los servicios y lo intangible, estamos perdiendo la cabeza a un ritmo preocupante, vaya.
Por eso, que nos da pie a hablar de esto, ¿no? El rumor este de que sería compatible, de que sería, yo no lo entendí muy bien, de que sería compatible, voy a decir, entre comillas, con Android, con Play 4. Bueno, creo que mencionaba consolas de la competencia como PlayStation 4.
Sí.
No entendí muy bien a qué se refería, la verdad.
Claro que.
Como que las pones al lado y se hacen amigos, ¿no?
Un concepto líquido, ¿no? O gaseoso. ¿Qué pasa aquí con la NX? La cosa es que hay que poder tocarlas y abrazarlas, tío.
Será como una app, ¿no? Como
sí.
La app del YouTube.
Un virus, tío.
Pero de la NX.
¿Te imaginas?
Y
que sea un virus que lo inyectas en la Play 4 y ya no lee los juegos de Play 4, solo lee los de NX.
Bueno, eso estaría muy bien, la verdad.
Como una cepa para aprovechar los 30... Hay 36 millones de personas con la Play 4. ¿Y si convertimos esos 36 en usuarios de NX, sabes?
Sí, bueno, sería una forma...
Ojo, un plan malvado y maestro a la vez. Igual por ahí va el perfil de Kimishima.
Sí, bueno, Kimishima, si nos estás escuchando, ya sabes.
Yo me dejaría piratear encantado,
En los agradecimientos, ponnos, ni que sea. También se comentó lo de la resolución a 900p, por ejemplo. Están saliendo como muchos rumores de fuentes más o menos escabrosas o shady, como dicen los ingleses, que nunca sabes muy bien de dónde salen. Y creo que estaría bien en ponernos en común todos, ¿no? Y evitar hacer todo esto, la verdad.
Me parece bien. Yo quiero descansar un poco de NX.
Sobre todo porque a partir de ahora ya sabemos que todo vale. Se ha abierto la veda y a partir de ahora es cuanto más trambólico, mejor.
Claro, y eso facilita la decepción, ¿no? Un poco cuando habrá tantas teorías y habrá tantas ideas locas en la cabeza de la gente que sea lo que sea finalmente la consola o la cosa que es NX cuando se anuncie presumiblemente en el E3, pase lo que pase, habrá mucha gente decepcionada si nos ponemos con las pajas mentales ahora. Con lo cual, yo oficialmente estoy en el momento de no pensar más en la consola y dejar que me sorprendan cuando toque.
Ojalá nos sorprendan. Bueno, no hemos respondido a la pregunta, pero...
Ahora ya no podemos hacerlo.
Pero ya hemos declarado oficialmente que se cierra el grifo de la conspiración con Wii U. O sea, con NX. Así que ya está. Lo siento, amigo, pero nuestro consejo es no comerse la cabeza, ¿no? Con esto.
Claro.
Creo que es lo más sensato.
Iba a decir de hacer la última excepción y tal, pero es que realmente no tenemos ni idea de cómo será. No.
Sabemos que
uno dirá el mando normal, el otro dirá loco, pero al final tampoco. Estamos perdiendo el tiempo nosotros y os lo estaremos haciendo perder a vosotros también. Que
sí, se dijo que querían como sorprender con nuevas ideas y no sé qué.
Que le podrá enchufar Amiibo, eso es lo único que debéis tener claro.
Esto está más claro que el agua, vaya. ¿Cómo es? Igual son Amiibos.
Un NFC ahí bueno, eso sí que lo tiene seguro.
Igual son Amiibos, simplemente. Con un USB pones ahí una plataforma en la Play 4.
Que se juegue como con los G.I. Joes, ¿no? Con los He-Man, chocando los Amiibos uno contra otro y que así se hagan los combos.
Tía, pues sería revolucionario, desde luego.
Ojo.
Y terrorífico. Pues bueno, hasta aquí han llegado las preguntitas.
Pues bien, hasta aquí llega el podcast de esta semana, que hemos hecho como hemos podido. Disculpas, gente, por no haber hecho un programa más plural, pero sabemos también que si nos liamos, Víctor, de bueno, pues lo hacemos mañana por la noche o mañana por la mañana, entre cual, al final las probabilidades de acabar no haciéndolo se disparan y eso es justo lo que no queríamos. Vaya, preferíamos quemar este cartucho del podcast con dos personas en una semana menos interesante y ya pues cumplir con el podcast semanal, que llevamos una racha de récord. Y lo dicho, la semana que viene, en principio, si todo sale bien, seremos más y tendremos más cosas de las que hablar. Entre el Witness y el The Division, yo creo que ya.
No, sí, sí. Va a dar. Desde luego. Y, bueno, y si no, se habla del Mario Kart 64.
Tienen que anunciar ya las Tortugas Ninjas realmente.
Sí, sí. Más tarde. Más temprano que tarde.
La semana que viene va a ser espectacular. Ya veréis ya. Nada, chicos. Un saludo y a pasarlo bien estos días.
Hasta luego.
Chao, Víctor. Are gonna tenderly twine around you, round a quarter to nine. I know I won't be late, 'cause at half past eight I'm gonna hurry there. I'll be waiting where the lane begins, waiting for you on needles and pins. And then the world is gonna be mine. This evening, about a quarter to nine.